Según informó la revista brasileña Istoé, desde la isla de Ascensión, un pequeño territorio británico enclavado en medio del océano Atlántico, Estados Unidos espía las comunicaciones de varios países de América del Sur, entre ellos Uruguay.
La publicación señala que la base ubicada en la isla de Ascensión es parte del proyecto Echelon, una red de espionaje y análisis cuyo objetivo es interceptar comunicaciones electrónicas y en el que participan Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Nueva Zelanda y Australia. De acuerdo a Istoé, desde allí se monitorea en tiempo real todas las comunicaciones de Brasil, Argentina, Uruguay, Colombia y Venezuela.
¿Algún dato más? Se puede capturar aproximadamente 2 millones de mensajes por hora. Son básicamente conversaciones telefónicas, intercambio de correo electrónico y mensajes en las redes sociales. La Convención Nacional del Partido Colorado aprobó este sábado el reglamento para decidir si se autoriza la conformación de un lema común con el Partido Nacional en Montevideo de cara a los comicios departamentales de 2015.
El máximo órgano partidario colorado dedicó 6 horas a discutir la conveniencia o no de ir a una alianza electoral con el nacionalismo.
El senador Ope Pasqué, que fue quien encabezó las conversaciones con los blancos, señaló que el tema a discutir es ni más ni menos que una estrategia electoral para ganarle a los que nos vienen ganando desde hace 25 años, dijo. El legislador aclaró que el lema común no es garantía de nada, pero no hacerlo sí es garantía de 5 años más del Frente Amplio en Montevideo.
Por su parte, el diputado Fernando Amado insistió en que el acuerdo es una mala decisión que, de aprobarse, constituirá uno de los errores más graves del Partido Colorado en las últimas décadas.
Estoy en contra de ese pacto porque no creo y no quiero ni al país ni a la sociedad dividida al medio. Estoy en contra de ese pacto porque no creo en las cosas que nacen en contra de algo o de alguien. Estoy en contra de ese pacto porque no creo que sea un buen negocio desde el punto de vista estrictamente electoral.
De todos modos, Amado dejó en claro que votará a favor de la iniciativa. Así le fue mandatado por los dirigentes del partido hace 3 meses, cuando durante una convención departamental él y sus seguidores expresaron su rechazo a la propuesta.
También se manifestó en contra de la alianza el exministro de Defensa, Yamandú Fau, quien, entre otros argumentos, sostuvo que un acuerdo entre blancos y colorados es inviable en la medida que el herrerismo es la antítesis del vallismo y ha tenido como objetivo destruir al vallismo, al que considera responsable de todos los males que este país arrastra.
Ante esa intervención, el senador Pedro Bordaberry respondió: ¿acaso les dijimos no a los votos herreristas en 1999, en ocasión del balotaje contra Tabaré Vázquez? ¿Nos paramos y les dijimos, herreristas, no voten al señor Jorge Valle porque no los queremos, porque quieren atentar contra el vallismo? Mientras hablaba, Bordaberry se puso de pie el ex presidente Valle, que se sumó y agregó: si hubiésemos hecho eso, el señor Fau no habría sido ministro.
El acuerdo deberá ser refrendado el próximo sábado mediante una votación descentralizada en todo el país, para lo que se requiere el apoyo de al menos 402 convencionales en un total de 602. Ese día se instalarán comisiones receptoras en los 19 departamentos del país desde la hora 10 a la hora 20. Cada convencional deberá pronunciarse por sí o por no, aunque firmando la papeleta.
El secretario general del partido, Max Zapolinski, defendió la forma elegida para procesar este tema, algo que fue discutido en la interna. El grupo de Fernando Amado pretendía que la votación fuese secreta.
De esta manera pensamos que podemos permitir que en el día de hoy todos los convencionales puedan volcar sus inquietudes, hacer un análisis profundo de la situación y que después, la semana que viene, facilitándolo a todos los convencionales del país, que no se tengan que desplazar especialmente a Montevideo a votar, puedan votar cada uno en su departamento de origen.
Mientras tanto, esta semana blancos y colorados comenzarán a recabar las 1.600 firmas que deben presentar ante la Corte Electoral para la creación del nuevo lema.
El Comité Central del Partido Socialista discutió este sábado aspectos electorales y programáticos de cara a un eventual tercer gobierno del Frente Amplio.
Además de los integrantes del Comité Central, participaron los socialistas que ocupan cargos ejecutivos, tanto a nivel nacional como departamental.
Según destaca la crónica de La Diaria, algunas de las decisiones que se tomaron el sábado fueron: consolidar al Partido Socialista como un tercer espacio dentro del Frente Amplio que evite lógicas binarias, no entrar por ahora en el juego de las candidaturas en Montevideo y promover que el nombre para el candidato a vicepresidente se defina en 2014.
También se acordaron los objetivos programáticos del sector. En ese sentido, el ministro de Desarrollo Social, Daniel Olesker, el ex vicecanciller Roberto Conde y otros dirigentes propusieron que se destine el 6% del PBI para la educación. La diputada María Elena Laurnaga calificó la iniciativa como un poco demagógica. En la declaración final se concluye que es necesario mejorar la gestión en todos los ámbitos y lograr avances posibles en áreas que la ciudadanía percibe como deficitarias, tales como seguridad ciudadana, educación e infraestructura al servicio de la producción. Para ello, dice la declaración, es necesario combinar mejoras salariales de los trabajadores con componentes de mejora en calidad y gestión.
Miles de jinetes completaron ayer en Masoyer la décima marcha a caballo por Aparicio.
La cabalgata partió el viernes desde la línea divisoria de la ciudad de Rivera y terminó el domingo junto al monolito que recuerda al caudillo blanco muerto en la batalla de Masoyer.
Entre los dirigentes nacionalistas que participaron en el acto estuvieron los precandidatos presidenciales, Jorge Larrañaga, Luis Lacalle Pou y Jorge Sarabia, además del presidente del directorio, Luis Alberto Heber.
Según publica El País, en su mensaje, Heber sostuvo que al partido le molesta y le da vergüenza el hecho de ver cómo nuestro presidente se arrodilla ante gobiernos vecinos. Heber recordó que nuestra patria nació a pesar de ellos, a pesar de Argentina y Brasil. Somos como un tala que creció entre dos piedras, expresó. Y al culminar su discurso sentenció, somos rebeldía, somos el Partido Nacional y vamos a ganar el próximo año.
8:31.
Nos vamos al panorama internacional.
En Italia, la Junta de Autorizaciones del Senado, que se ocupa de verificar la situación de los parlamentarios, comienza hoy sus reuniones para analizar la posibilidad de retirarle su escaño a Silvio Berlusconi debido a su condena definitiva a 4 años de cárcel debido, a su vez, a una imputación por fraude fiscal.
De acuerdo a la llamada Ley Severino, aprobada durante el Ejecutivo de Mario Monti, en el Parlamento italiano no pueden ocupar un asiento personas con condenas confirmadas de cárcel superiores a los 2 años. Desde hoy hasta el próximo viernes, la Junta, formada por 23 senadores, escuchará los argumentos de la formación de Berlusconi, el Pueblo de la Libertad, que considera que la Ley Severino no puede ser aplicada con retroactividad.
En Colombia, el gobierno y los líderes campesinos del sur del país llegaron a un acuerdo para ponerle fin a los bloqueos de carreteras, con lo que se espera que en las próximas horas los cortes queden suspendidos en todo el territorio.
A cambio, el gobierno se comprometió a organizar una mesa nacional de diálogo donde se discutan los 6 puntos que reivindican los campesinos. Recordemos que la huelga fue convocada por el movimiento Dignidad Cafetera y secundada por otros sectores del campo, además de camioneros y trabajadores de la salud. En su plataforma denuncian la competencia desleal de las importaciones y el contrabando, el alto precio de los insumos y las dificultades para acceder a créditos, entre otros problemas.
El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, Yukiya Amano, destacó hoy que este incidente reciente que ocurrió en la planta nuclear de Fukushima, Japón, debe ser tratado sin demoras.
La fuga de agua contaminada en Fukushima Daiichi es una cuestión de alta prioridad que debe ser tratada de forma...
Los primeros 7 meses del año, el poder adquisitivo de los hogares tuvo un aumento de 2,66% en todo el país.
Según los datos difundidos el viernes por el Instituto Nacional de Estadística, en Montevideo los hogares incrementaron su poder de compra 2,54% en el año hasta julio, mientras que en el interior del país el aumento fue mayor y alcanzó el 3,4%.
Concretamente, en el mes de julio el ingreso medio de los hogares a valores corrientes, sin aguinaldo y sin valor locativo, se estimó en 38.629 pesos para todo el país. 8:34, cuando repasamos algunos títulos que ya manejamos temprano en la primera edición de este panorama.
ADES, el sindicato de docentes de secundaria de Montevideo, anunció que no dará clases en la semana del 16 al 21 de septiembre, pese a que el CODICEN había resuelto suspender las vacaciones fijadas para esas fechas a efectos de recuperar parte de las jornadas perdidas durante los recientes paros docentes. Además, los afiliados a ADES Montevideo resolvieron que durante esos días tomarán los exámenes que estaban previstos, aunque las autoridades habían decidido postergar el periodo para octubre. La decisión de ADES será implementada en cada liceo de acuerdo a los criterios de cada núcleo sindical.
La Embajada de Uruguay en Buenos Aires y la de Argentina en Montevideo serán quienes negocien el pedido de la empresa UPM para aumentar su producción anual de pasta de celulosa, una solicitud que hasta el momento no ha tenido respuesta del gobierno de nuestro país.
Según indicó La República, el presidente José Mujica, las reuniones entre los embajadores Guillermo Pomi y Dante Dovena comenzarán esta misma semana.
Un uruguayo de 58 años que llevaba 4 meses desaparecido en la cordillera de los Andes fue encontrado con vida en el interior de un refugio de alta montaña en la provincia argentina de San Juan, fronteriza con Chile.
Fernando Gómez Incunegui, empleado público y plomero en la ciudad de Bella Unión, sobrevivió alimentándose de sobras de comida que había en el refugio y algunos animales que consiguió cazar como ratas.